con las inquietantes notas del score de la película Iron Sky, da comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com, centrada sobre todo, ya os lo adelanto, en los contenidos del festival de Sitges 2012, que se está celebrando desde el pasado jueves día 4 y que se alargará hasta el próximo domingo. Y hoy va a caer aquí, pues eso, un montón de referencias, de contenidos, de visionados que hemos podido disfrutar o padecer estos días en Sitges. Y bueno, pues este Moon Attack, que era el título del track que estábamos escuchando, pues era de los, creo que son eslovenos Layback, que son los que se han encargado de ilustrar sonoramente la presumible invasión de los nazis de la luna a la Tierra. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes, sí, Iron Sky, ¿no?
Iron Sky, que además sorprendentemente se estrena en salas también. Esto no lo tenía yo muy claro, pensaba que era un farol, lo había leído por ahí, pero no pensaba que iba a llegar a ser cierto.
No solamente se estrena en salas, sino que se estrena este mismo viernes.
Ya o ves. Sea que, muy bien,
tenemos,
muy bien.
Bueno, este mismo viernes no. Que recordemos que como el día 12 es festivo...
Es festivo, claro.
Es este mismo jueves.
Mañana.
Porque los estrenos vienen mañana,
día 24 horas escasas ahí.
Y sí, sí. Vaya, pues vaya. Tenemos la película de Timo Vuorensola.
Exacto. Un chico como majo finlandés, ¿eh?
Finlandés él, sí. Y bueno, una película finlandés que se estrena en la gran pantalla en España no deja de ser una curiosidad, cuanto menos.
Hombre, pues quitando alguno de esos de los artes y los ensayos, me parece que pocas se han estrenado, ¿eh?
Bueno, pues sí, vamos a comentar muchas cosas, muchos temas que tenemos para hoy y poco tiempo porque ya hemos empezado con un ligero retraso. Entonces, decir que noticia del libro de última hora, libro de visitas, como siempre, sabéis, en www.sinaudiencia.com podéis visitarlo, escribir y todas esas cosas, pero es que Polaco acepta el reto de que los tres nos veamos las tres películas y para diciembre o enero hagamos un especial comentando las tres películas. Las películas yo creo que finalmente van a ser, bueno, Intocable, como ya dijimos. Uh-huh. La de Blancanieves, que ahí tú, exacto, llevas faena adelantada. Intocable lleva faena adelantada él. Y bueno, yo, que tengo que verme las tres, porque le añadiremos Verbo. No, yo prefiero ver Verbo dentro de lo horrorosa que pueda ser antes que hacerle el favor a Paris Hilton de ver su película.
Bueno, pero yo la Blancanieves de la Verdú no la he visto, ¿eh? O sea, me refiero que estoy a nivel de trabajo, pues como tú.
Ah, no, Blancanieves de la Verdú.
Claro, yo vi la Blancanieves de la Charlize.
Es verdad, es verdad.
Claro,
es verdad.
Claro, esta todavía ya no...
No sé por qué pensaba que tú la Blancanieves ya la habrías visto.
No sé qué pasó
la
mañana que hicieron el pase, que no pude ir, no sé qué pasó.
Claro, yo ignoro si Polaco Verbo la ha propuesto porque la vio y le pareció tan mierdón que la ha propuesto ahí a sangre. Pero bueno, en cualquier caso nos veremos todas y haremos un... Un, sí, agradable coloquio.
Tenemos que anunciar, pues, cuando valoremos un poco nuestras agendas para qué semana lo hacemos, por si a Polaco le apetece, pues, lo que comentamos el otro día, pues, llamarnos por teléfono y lo hacemos los tres aquí a viva voz.
Sí.
Por el medio radiofónico. Y bueno, pues yo creo que a mediados de diciembre, entre las Navidades y el Puente de la Constitución, quizás sería una buena época para sacar esto a flote, ¿no? Un poco ahí y darle,
sí,
candela.
Mantendremos informada la sinaudiencia cuando tomemos decisiones.
Vamos
rápidamente con los estrenos, porque hay algunos estrenos que han pasado por Sitges.
Sí, sí, sí.
Porque sabemos que Sitges tiene la costumbre a veces de estrenos muy próximos en el calendario comercial meterlos la semana antes.
Por supuesto.
Y hay otros que, aunque no han ido a Sitges o no han pasado por Sitges, también pues tienen una temática que podemos tocar de alguna manera, sí, y entonces pues también... quedarán reflejados aquí. Tenemos, por un lado, la nueva película de David Cronenberg, uh-huh, Cosmópolis,
sí,
que ya dijimos que está interpretada por el señor vampirillo Robert Pattinson.
Un poco Pattinson sí que es interpretando, pero
con,
bueno,
algún que otro actor de empaque como Paul Giamatti por ahí por el reparto.
Más de uno, ya hablaremos de eso luego.
Luego tenemos Iron Sky, la película, uh-huh, finlandesa, con un reparto pues que tampoco os dirá nada si empiezo a decir nombres. Por otro lado tenemos Lo Imposible, la película de Juan Antonio Bayona, un tío que con pocos títulos se ha hecho sitio en Hollywood.
Ya ves.
Y además, por lo que parece, en películas comerciales y de presupuesto, Recordemos que cuenta una historia real ambientada en el tsunami que asoló las costas de Tailandia en diciembre de 2004. Uh-huh. Entonces, como las películas de catástrofes aquí también tienen su rinconcito.
También, también.
Aunque la mayor representación la tenían cuando estaba Nacho, pues también le hacemos caso. Y por último, pues tenemos al señor Tim Burton, que de uvas a peras le da por la animación y que nos trae Frankenweenie. Frankenweenie, quien no haya visto el tráiler, pues es la historia de Frankenstein contada en un niño prodigio que quiere recuperar a su perro muerto. Y entonces tenemos un cruce de Frankenstein y Cementerio de Animales, la novela de Stephen King, en Frankenweenie. Por cierto, el doblaje inglés de esta película de dibujos animados cuenta con gente de, como Martin Short, Martin Landau, Winona Ryder. Veremos qué doblaje llega aquí. Esperemos que sea un doblaje solvente de actores de doblaje habituales y no se estile el famoseo, el picoteo de gente televisiva, ¿no?
El mamoneo televisivo, sí señor.
Bueno, pues de todo esto, pues tú has visto cosas y ya puedes dar consejos, sí, o al menos dar tu opinión sobre alguna de estas películas.
Sí, porque vamos a empezar hablando pues de esos estrenos que han estado en Sitges. Bueno, Frankenweenie todavía no se ha proyectado, pero va a estar de aquí a que acabe el festival. Ya os anuncio que no voy a tener oportunidad de ver Frankenweenie, porque cuando se proyecte ese día yo no voy a poder estar. Pero sí que he visto.
A lo mejor se proyecta más tarde incluso que el estreno comercial, porque si el estreno comercial es el jueves, ¿cómo pues no se proyecta mañana en el festival?
Pues igual se hace simultáneo, no lo sé. Yo tendría que mirar la chuleta, porque de hecho la tengo aquí delante, y realmente Frankenweenie lo estoy así mirando así en directo, rollo ahí en plan
chuletón.
Pero me suena, a ver, estoy mirando ahí la parte de lo que es el auditori, que es donde seguramente se va a proyectar y esas cosas. Pero sí, mira, la teníamos, joder, la están poniendo justo cuando acabemos el programa hoy.
Ah,
vale. Claro, o sea
un día
24
antes
horas antes, digamos,
del estreno comercial.
Sí, porque ponerlo a la vez en el festival queda un poco. Ya lo han hecho, creo que el año pasado lo hicieron con alguna también, que rollo, la diferencia era 24 horas escasas, para poder decir que ha estado antes en el festival. Hay gente que por 24 horas es capaz de pagar más o de hacer algo fuera del ordinario para ser más que el resto de los espectadores mortales, pero bueno.
Hombre, claro, es que también yo sé que en ciertos ambientes, porque también hay frikis gafapasta, por qué no decirlo, viste mucho más.
No,
decir,
no sabes cuántos.
Yo he visto la nueva de animación de Tim Burton, que se llama Frankenweenie, pero la vi en el auditorio de Sitges. Claro, el otro dice, no, es que yo fui a los multicines no sé qué el día siguiente.
Doblada con...
Y era la misma película. Pero claro, no es lo mismo.
Bueno, pues
aunque
yo.
Es igual.
Yo de los estrenos, eso, me reitero. He visto Cosmopolis, he visto Iron Sky. Y también, si te parece, Jordi, como la semana pasada hablamos del clan de los Cronenberg.
Sí,
y
esta tenía película el padre y tenía película el
hijo. Y esta mañana, pues he podido ver, además, con gran satisfacción por mi parte, la ópera prima del Brandon Cronenberg, que se hace llamar Antiviral. Y que le da, pues no sé, unas cuantas lecciones al padre, al menos en este enfrentamiento Cosmopolis-Antiviral. Pero bueno, eso lo explicaremos después de hablar de Iron Sky, que es por la primera que voy a empezar a hablar, que además es por, digamos, cronología. La primera que de estas tres que vi en el festival, que creo que fue para el sábado por la tarde. Y además, pues eso, una película, Iron Sky, que a pesar de todo lo que sabemos de ella antes de haberla visto, de todo lo que se ha hablado de ella. Yo me acuerdo que eso, en el año 2009, en verano de 2009, que estuve de viaje en Finlandia, en Helsinki, vi y me encontré de casualidad la oficina donde estaban la productora de esta película, que entonces estaba en fase de despegue incipiente y tal, y han pasado como 3 años largos, la peli ha llegado a cines, de hecho va a llegar hasta incluso a cines de, pues eso, de normales, de todos los públicos. Y a pesar de ello, de todo lo que sabemos, de todas las fotos de producción que hemos visto, de todos los trailers, de todos los de las páginas web, de los comentarios, de todos los tipos que os podéis imaginar, a mí al menos tengo que decir que Iron Sky me ha sorprendido bastante, a pesar de toda esa, digamos, de todo ese conocimiento previo que teníamos. Y además, voy a decir que para ser lo loca historia que plantea este señor director, pues es una historia que se mantiene fresca y lúcida hasta el final. O sea, Imaginaos que ya meter eso, una colonia de nazis que se escaparon de la Segunda Guerra Mundial a la luna, a la cara oculta de la luna, que allí han prosperado con la tecnología del año 45 hasta nuestros días, y que en 2000, porque la película ocurre como unos años después en el momento actual, creo que es 2016, deciden que es hora de volver a la Tierra a, pues eso, a volver a, con un cuarto Reich y, pues eso, pues a hacerle ver a los terrícolas que ellos estaban en lo cierto en el año 45 y que con esas siguen un poco, pues unas cuantas décadas después, ¿no? Así de loca es la historia que plantea Iron Sky, para el que no lo sepa. Pero a pesar de ello, repito, o sea, se aguanta, se mantiene muy firme todo el guión. De hecho, es muy divertida, tiene digamos, sopapos y quemadas y humor negro para repartir para un montón de sectores sociales, de políticos, de militares, de no solo cargas contra, evidentemente, pues contra los nazis sus locas pretensiones de volver a conquistar la Tierra desde la Luna, sino que también pues reparten para las Naciones Unidas, para el gobierno de Estados Unidos. Hay chistecitos especiales para los tres países que han coproducido al final la película, que son Finlandia, Australia y Alemania, lo cual también es un detallito. Y además, pues con unos comentarios y unos diálogos referentes a una actualidad que es muy próxima al momento actual, al fin y al cabo solo son 4 años en el tiempo adelante, y con unos Estados Unidos, con una presidenta, y esto es un pequeño spoiler, pero ya habréis visto el tráiler y supongo que no es tanto spoiler, con una Sarah Palin que en el año 2018, que es cuando ocurre la película, digamos que tiene elecciones para renovar su trono en la Casa Blanca. Y para ello, pues no se le ocurre mejor idea que, como ella pues tiene un poco de mala fama en el tema de la igualdad racial y de las minorías raciales y esas cosas, pues de mandar un astronauta negro a la Luna. Os podéis imaginar que el astronauta negro no cae en un sitio abandonado de la Luna, sino que cae en una parte de la Luna donde están los señores nazis. Y entonces, claro, cuando le quitan el casco y ven que es negro, poco, no sé, a alguno le da un infarto casi, ¿no? Pero bueno, me refiero que todo el humor que situacional, todo el humor de los diálogos está muy currado, está refiere a un montón de cosas. Y la verdad es que en ese aspecto, la película es un jarro de agüita con hielo ahí bien fresquita, ¿no? Luego tenemos también que, al menos yo vi la película en el Auditori, que ya sabéis que es la sala más grande de donde se proyecta Sitges, y tanto efectos especiales como CGI en pantalla gigante, os prometo que visten cañón. O sea, se ve ahí una currada, un grado, digamos, de especificidad en el tema, sobre todo, de los vehículos, del atrezzo, de los trajes retroastronautas de los nazis, luego del giro que pega la película cuando se supone que tienen que hacer frente los países terráqueos a la posible invasión de los nazis. Hay como una especie de contubernio espacial para hacerles frente y acaban saliendo muchas tipologías de aeronaves y de naves espaciales que son una jodida delicia, ¿no? Y luego, aparte, decir que aparte el final, evidentemente no os voy a decir cómo acaba, pero después de todo toda esta retahíla de ideas locas que se plasman en Iron Sky, pues el final además es acorde con todo lo anterior, es original. Y la peli pues se llevó un buen puñado de aplausos. Y no se votó porque no está en la sección a competición, supongo que porque se estrena en cines y tal. Pero si hubiera estado a competición, hubiera sido una dura rival para la que acabe ganando, que no sabemos cuál será todavía. En fin, desde aquí, recomendar encarecidamente a Iron Sky. La verdad es que es una sorpresota gigante. De hecho, a ver, si es una sorpresa, yo creo que es también porque es cine europeo, evidentemente, porque aunque se encuadra en un determinado momento histórico próximo en el futuro, pues se retrata mucho a la temática estadounidense, tanto en defensa como en política exterior, como social y tal, y la verdad es que no dejan puto títere con cabeza. O sea, solo hay que ver el despacho oval de la Sarah Palin, cómo lo tiene decorado. O sea, y no os voy a decir nada más porque quizás ya estoy hablando demasiado. En fin, Iron Sky, recomendable, bastante divertida, y además no hay escena después de los créditos, pero sí que hay una imagen, al menos inquietante y que puede dar lugar a, no sé, si secuelas o posibles futuros capítulos o qué. Pero bueno, ahí dejamos un poco el comentario de Iron Sky, que también se ha hablado mucho. Decir, que se me olvidaba, evidentemente, como ha sido un proyecto financiado por crowdfunding, aunque finalmente ha habido productoras de los tres países que he nombrado antes que se han metido un poco a afianzar un poco la parte, digamos, de producción y de economía, en el listado de créditos del final de la peli, toda la gente que ha aportado ahí, sale su nombre y sale proyectada en todos los festivales y supongo que en todos los cines donde esta peli pues se esté poniendo a partir de mañana mismo. Uh-huh. Así que ahí queda ese comentario sobre Iron Sky.
Bueno, vamos por faena.
Sí, total,
Cosmópolis, si quieres, y de Cosmópolis saltaremos antiviral.
Cosmópolis, ya no tengo chuleta, la tengo que decir de memoria, pero bueno, os voy a dar mi opinión, más que nada porque Cosmópolis la vi como ayer y antiviral la he visto hoy, o sea que realmente tengo una distancia temporal corta para poder hacer una reflexión en directo así sin chuleta y sin red y sin nada.
Cosmópolis nació un bestseller,
sí,
de Don DeLillo del 2003, que fue mm-hmm. éxito de ventas, entonces exacto. Quiero decir que aquí el señor Cronenberg ha puesto la dirección, pero a lo mejor nos dirás si realmente la idea era mejor de lo que ha sabido plasmar el señor Cronenberg en pantalla o por dónde ha ido la cosa.
A ver, la idea está muy guapa y de hecho lo guapa que está la idea, yo creo que es porque el libro es así de original y de hecho comenté con una amiga también en el ayer que ella se estaba leyendo el libro y tal y parece ser que al menos en la primera parte del libro es bastante igual a la película, ¿no? Y decir que bueno, que Cosmópolis lo que narra pues es una historia como de un día completo de un multimillonario que vive en Manhattan y que tiene la curiosa costumbre de ir todo el día con su limusina para arriba, para abajo, por la ciudad, teniendo sus reuniones, quedando con gente, quedando con amantes, quedando con gente con la que tiene que hacer negocios, parando a cortarse el pelo en su barbería de su niñez, del barrio de Brooklyn chungo, de la que no se puede meter porque igual le tumban la limusina, en fin, como que es una especie de viaje, entre comillas, blindado y aséptico por una ciudad de Nueva York, que parece ser, al menos en la película, que está un poco más revolucionada de lo que está en el momento actual, me refiero a nivel de condiciones políticas y de protestas, porque él acaba teniendo que pasar también a lo largo de la peli cerca de una manifestación y le intentan pegar fuego a la limusina, se la pintan, se la intentan volcar, en fin, bueno. Pero el tío, como está seguro de que va en una limusina a prueba de todo tipo de agresiones, pues es como lo que te digo, como si fuera en un vehículo blindado separado del resto de la sociedad, ¿no? Un poco. Este tipo, este multimillonario que hace estas cosas tan curiosas, pues es el personaje que interpreta el Robert Pattinson, que evidentemente pues ejecuta pues una actuación de un joven multimillonario que además no llega a la treintena de años, pero que es obscenamente rico. Y también lo que refleja la actuación del señor Pattinson, para mi gusto, pues es el paradigma de, digamos, del personaje odioso. O sea, y me retrotraigo a esas películas en las que nos gusta, por ejemplo, me gusta a mí cómo actúa Tom Cruise, que es en las que resulta un personaje, digamos, acorde a la imagen que tienes de él fuera de las películas. Pues con el señor Pattinson en este caso pasa similar, o sea, hace un personaje asquerosamente rico que te dan ganas de pegarle fuego desde el minuto uno, además pues eso.
Y entonces como te da también grima al actor, pues dices, qué bien, ¿no?
Exacto, ahí está, ahí eso es lo que quiero que entendáis, que yo no sé si esto lo ha hecho, eso es una reflexión mía personal, o realmente el señor Cronenberg ha dicho, voy a poner a un tipo que sea disparable en el personaje de un tipo disparable, ¿no? Aparte ya, pues por su grado de mediatismo, ¿no? El señor Pattinson actuando, pues bueno, pues es un chico limitadico. Yo sí te digo la verdad, creo que es la primera película que veo de él. La verdad es que no he tenido mucha oportunidad de ver cosas suyas ni tampoco se me han puesto a tiro. No sé, no me preguntes por qué.
Pero el tipo de producto que hace.
Claro, pero sí que es verdad que el señor David Cronenberg es bastante astuto y aunque el protagonista recaiga sobre este tipo mediático más o menos odioso, el resto del plantel, el resto de, digamos, de secundarios que hay en la película, pues es un elenco bastante bien formado, con gente muy solvente, con gente que, aunque salga solo tres minutos, La escena que hace con el Pattinson, pues la aborda y refuerza luego las carencias que pueda tener el otro, ¿no? Y pues tenemos, tú has nombrado algunos, pero por ejemplo, pues a Paul Giamatti, a Juliette Binoche, a Kevin Durant, a Samantha Morton y a un montón de gente más. La verdad es que muy buen reparto el que ha elegido el David Cronenberg para este Cosmópolis. Y bueno, una peli que en general, pues yo la veo muy, muy alejada de los registros de Cronenberg que teníamos incluso a la vista en sus últimas producciones, en sus últimos tiempos, más que nada porque toda la historia está cargadísima de un alto grado de humor negro y quizás pues estamos acostumbrados a un Cronenberg un poco más chungo, más nada, que no hace ni bromas, ni siquiera aunque sean de color bastante oscuro. Entonces aquí sí que sorprende un poco ese registro un poco, digamos, fuera de lo habitual del señor Cronenberg, lo cual no quita que la historia sea bastante interesante, se lleve bien el metraje por el rollo de este, entre comillas, viaje, no es un viaje iniciático, pero es como las 24 horas en la vida de, y que acaba siendo pues una digamos, como una introducción en el mundo de las altas finanzas, aséptico, que está por encima del resto de los mortales y que es de la gente que gana o pierde obscenamente miles de billones de dólares cada día jugando en la bolsa de Tokio, por ejemplo, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Y ahí ese es más o menos el parecer que yo tengo sobre Cosmópolis. Decir también que por mucho que, porque en la película hay un poco de sexo en la limusina también, porque de hecho vemos todas las actividades que hace este señor, desde mear dentro de la limusina, a echarse un casquete con alguna de las chicas de seguridad que lleva con su equipo fuera de la limusina, pero hay un pequeño lunar en el tema sexual, porque además ya sabemos que David Cronenberg siempre ha tratado el sexo con mucha naturalidad, con mucha explicitud, con siempre un poco pues metiendo el dedo en el ojo en esa temática. Y en Cosmópolis hay una escena concreta que yo tengo mi hipótesis sobre por qué ha ocurrido así esa escena, y es que, pues y es un pequeño spoiler, Juliette Binoche echa un casquete con el señor Pattinson dentro de la limusina, pero simulan un poco mal que están follando a nivel interpretativo. Me explico, más que interpretativo, a nivel logístico. Señor Pattinson está sentado en uno de los asientos de la limusina, la señorita Binoche está encima, saltando sobre su entrepierna, pero vemos claramente cómo la falda de tubo de Juliette Binoche está en su sitio, no está remangada, no, o sea, no está follando con el Pattinson, sino que le está dando culetazos en la entrepierna, más bien. Entonces, esto viniendo de un tipo como David Cronenberg, pues a mí pues me ha hecho un poco de daño, ¿vale? Que entiendo que aquí viene la explicación, que seguramente la señorita Binoche no pasa por según qué cosas, porque tiene un estatus, porque tiene un caché, porque tiene un prestigio, o llámalo como quieras.
Pero para eso existen los dobles de cuerpo.
Pero eso no quita que en una escena, que es que aparte, no se, que en la escena no se ve nada tampoco. O sea, pero la misma posición, la posición de los dos, uno encima del otro saltando, la falda, no, o sea, el otro lleva los pantalones un poco movidos, pero es que la otra está, que es imposible ahí hacer una penetración, vamos. ¿Y qué quieres que te diga? Luego hay otras escenas de sexo más explícitas con actrices menos conocidas o de menos caché y son totalmente explícitas. Sale todo prácticamente. O sea, que ningún problema. O sea, que me refiero que no es que la película no quiera entrar en temas de carne, sino que pues seguramente la señorita Binoche tiene una cláusula que le impide enseñar el culo cuando simula follar en una película. No lo sé. Pero a mí me supo feo. Entonces lo tenía que decir, es uno de los pocos puntos aparte del protagonista, un poco negativos de esta película, se deja ver, es entretenida, es una propuesta cuanto menos original, aunque se salga mucho del Cronenberg que tenemos habituado incluso pues eso, de las últimas películas, y un registro que a mí se me hace raro, un poco así en plan comedia negra, irónica, ¿no? No sé, en fin. Bueno. Ahí queda ese Cosmópolis que viene también este mañana mismo, vamos.
Pues del padre pasamos al hijo.
Pasamos a Brandon Cronenberg, que además pues eso, esta mañana en Sitges se ha proyectado el primer pase, que creo que tiene otro más, de Antiviral lo tengo que decir, lo siento, a eso de las 8:15 de la mañana. La verdad es que Evidentemente, pues la gente que vamos a los pases de prensa tenemos que batirnos el cobre y lo hacemos además con mucho gusto, aunque haya que madrugar, aunque te tengas que levantar en Barcelona a las 6 de la mañana para llegar a las 8 en Sitges para que la Renfe no te traicione por el camino y esas cosas. Pero bueno, la verdad es que hoy ha merecido mucho madrugar, llegar ahí a punto a la cita del Auditori. Y bueno, en Antiviral lo que tenemos pues es una historia de esas que son muy originales, que te agarran desde el principio, que son estimulantes, que plantean un argumento bastante original, con temáticas que nos quedan cercanas a todo el mundo, de actualidad, y que además están ejecutadas en modo medio suspense, medio high tech, medio investigación biomédica, que está bastante interesante. Decir que evidentemente, pues como todos los Cronenberg, esta producción es canadiense. Y bueno, en Antiviral tenemos a, lo tengo que decir porque es un tipo que, sobre el que pesa muchos de los minutos de la película y que lo borda mucho su papel, que es el protagonista, que es el señor Caleb Landry Jones, que es un actor joven, pelirrojo, y que además, pues eso, en la película, pues el tipo, digamos, representa o interpreta el papel de un técnico barra comercial de una empresa que se dedica a inocular virus y todo tipo de enfermedades que han padecido gente famosa a sus seguidores. O sea, estamos en un punto en el que nos plantea Antiviral, en el que, digamos, el culto al famoseo, el culto a lo mediático, el culto a los personajes, digamos, de cartón piedra de la televisión, ha llegado a tal nivel que sus fans se inoculan y pagan mucho dinero por pasar las enfermedades que han pasado sus líderes, sus famosos favoritos, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, imaginaos que, evidentemente, en el mundo real, o sea, en la película no se cita a nadie del mundo real, pero que, por ejemplo, un herpes de Paris Hilton, un herpes labial de Paris Hilton, sería objeto en esta película de ser inoculado en sus fans, porque así, digamos, el fan ha sufrido la enfermedad que ha sufrido su ídolo, ¿no?
O sea, sí, pero dice que lo bueno de estos virus es que están cultivados en la propia piel del famoso.
Exacto.
Si claro, no es tener una enfermedad que ha tenido, sino es tener la enfermedad
que
ha tenido.
No, por eso ahí está la gracia, que los famosos, aparte de vender su intimidad, sus trapos sucios,
venden sus virus,
sus tetas al aire y esas cosas, venden sus enfermedades. Ahí está un poco la gracia, el punto de toque, la línea de guión, digamos, mágica que tiene Antiviral, y que además el señor Brandon Cronenberg pues sabe desarrollar bastante bien.
Un apunte muy breve, sí. Es que estaba viendo la foto de este actor, del Caleb Landry Jones. Ajá. Y por físico y por la manera que va vestido y la pose que tiene la foto, me recuerda mucho al Ewan McGregor de Trainspotting.
Sí, pero con el pelo largo,
sí,
un poco.
Sí, claro, o sea, diferente, sí. Porque uno es Ewan McGregor y otro es este tío.
Claro.
Pero, ¿sabes la pose, el tipo físico? Porque el Ewan McGregor está muy delgado en Trainspotting. Claro. Y el deje, ¿sabes?
Sí,
o sea, de alguna manera.
Este, el Caleb este, pues aquí en la película sale caracterizado, pues él es muy pelirrojo, es pecotoso, pelo rojísimo. Sale siempre con pelo largo recogido con coleta, con traje negro. Y además, los técnicos barra comerciales de esta empresa, primero reciben a los clientes, les hablan de las últimas novedades que ha habido en el mercado de enfermedades de famosos que gestiona su empresa, y les intentan vender la moto más gorda al cliente. Y luego ellos también se ocupan de hacerles, digamos, el trabajo médico de inocularles la enfermedad e incluso, pues eso, darles las indicaciones, que esto en 48 horas lo tendrás la gripe de tal famoso este fin de semana, justo el sábado por la noche, porque hemos retocado el virus para que haga efecto en 48 horas. A ese nivel vamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto es un negociazo. Lo de los virus de famosos que todo el mundo quiere tener, pues un herpes, una gripe aviar, o un resfriado de no sé quién, o cualquier otra enfermedades venéreas también, en fin. Claro, si están relacionadas con virus, se pueden, digamos, extrapolar a la clientela, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que, claro, esto pues genera un montón de billetacos, y pues bueno, pues hay gente interesada también en saltarse las medidas de seguridad de estas empresas para poder traficar, digamos, de forma menos legal con...
Hacer un mercado negro.
Un mercado negro de enfermedades, claro, lo cual también es una idea bastante brillante para mi gusto. Decir también que aparte de las enfermedades de los famosos, hay otro tipo de productos, con muchas comillas, derivados de los famosos que se venden en el mercado negro y que no voy a decir porque cuando los descubres flipas, que también se añaden un poco a esta paranoia por el famosismo desbordada y que todo el mundo pues es capaz incluso, pues imagínate, de inocularte una puta enfermedad porque tu famoso favorito la ha padecido, ¿no? O sea, estamos hasta en unos niveles de gilipollismo extremo y además... Que toda esta temática en la película se trata de una forma muy seria, no se hace apenas broma del asunto, que se podría caer fácilmente pues en una broma fácil o en ridiculizar directamente al tema de los famosos y tal, y se mantiene siempre desde un punto como muy serio, como muy bien armado, y que además pues eso yo creo que le facilita a que impacte más en el espectador, ¿no? Porque
de hecho ese es el mayor de los sarcasmos,
claro,
que es ridiculizar algo sin que se note,
exacto,
pero realmente haciendo evidente la ridiculización que estás queriendo llevar a cabo, ¿no?
Claro. La puesta en escena en la película, pues como es un ambiente así también, pues biomédico, medio un poquito high-tech, no demasiado también y tal, pues eso, muchas escenas sobre fondo blanco, donde destacan un poco pues los trajes oscuros de los comerciales, las visitas que hacen a los generadores de enfermedades con las novedades para extraerles y cultivarlas en laboratorio, no sé, como que toda la parafernalia, digamos, biomédica que rodea este proceso, pues está muy bien reflejada también en la película. La película aparte tiene mucha tensión, tiene suspense, porque con esto del mercado negro, pues se bifurcan unas cuantas subtramas con varios de los personajes que aparecen en la película, incluido el señor Caleb, por supuesto, que es el actor principal, y que además son muy estimulantes porque, claro, la forma quizás, y esto es un pequeño spoiler, de poder transportar con seguridad un virus y sacarlo de la alta seguridad de la empresa, pues es que menos que llevártelo puesto, ¿no? Y no te voy a decir dónde te lo vas a poner, ¿vale? Porque lo tenéis que imaginar o si no, pues ver la película. No sé si Antiviral acabará llegando a cines, lo dudo un poco. Pero realmente es una película que si yo a estas alturas de festival le tuviera que dar un premio gordo a alguna, quizás se lo daba a esta, ¿vale? Por la propuesta original, por cómo se ha desarrollado, por lo bien estructurada que está la historia, por el gancho que tiene, por la brillantez de este planteamiento que entre comillas también es muy audaz y un poco loco. Pero que queda totalmente, a diferencia que Iron Sky, pues es queda muy cómico su planteamiento, aquí queda como muy aséptico, como muy médico, como me quedó un poco, pues eso, como que el Brandon Cronenberg se ha visto unas cuantas veces inseparables de su padre, por ejemplo, y le ha sacado punta un poco a esa forma de, digamos, de tratar la medicina y de tratar un poco los temas médicos, ¿no? O sea que en ese aspecto, si de un enfrentamiento Cronenberg versus Cronenberg se tratase, pues lo siento mucho por el jefe. El que se llevaría el gato al agua, bajo mi punto de vista, sería el novato, el rookie, el que tiene, digamos, el título para empezar, que es este Brandon Cronenberg, que promete mucho con este proyecto y que además da esperanzas para próximas historias, porque además, si algo tiene Antiviral es que se ve un proyecto como muy, también muy, muy poco rimbombante. Se nota que no tiene, ha tenido un presupuesto ajustado, que tampoco hay una gran dilocuencia, digamos, a nivel de producción, y que a pesar de eso, la película funciona a la perfección. Yo creo que como de Flores ya va bien, ¿no? El rollo.
Sí, sí, sí.
Vale. Pues creo que ya nos hemos pulido las tres pelis que teníamos que hablar relacionadas con los estrenos. Igual, Jordi, deberías tú comentar algo, porque tú... Yo he ido unos cuantos días a Sitges, pero tú algún día también has ido, ¿no?
Alguna cosa he visto,
alguna cosa
sí
ha caído, ¿no? Pues no sé si quieres comentar algo de lo... Más que nada porque yo sí me echo un trago de agua y esas cosas que...
Y descansas un poco la garganta.
Se me seca la garganta, tío.
Bueno, pues sí, yo también he visto alguna cosa. Hubo una película que vi que se llama Storage 24, Almacén 24, por llamarlo de alguna manera.
Sí.
Es una película británica y es una película con extraterrestres.
Bueno.
¿Nos recuerda eso a algo? Hombre, pues sí, nos recuerda...
Porque es inglesa la peli, quizás?
Porque es inglesa y porque tiene el elemento de los aliens, pues uh-huh. Tenemos ahí muy reciente Attack the Block.
Ajá, entonces, sí. De un año prácticamente.
Sí. Luego volveré a Attack the Block porque no sé qué les pasa a los ingleses con cierto detalle. Uh-huh. Y bueno, pues lo tengo que nombrar. Es un detalle que es un poquito...
¿Recurrente o qué?
No, es un poquito spoiler, pero bueno, luego veré si lo digo o no.
Bueno,
¿qué tenemos en este Strange 24? Tenemos una película dirigida por un tal Johannes Roberts que, bueno, pues nos cuenta la historia de un almacén de estos que ahora se han extendido, un almacén tipo trastero.
Sí.
Aquello de que tú alquilas un espacio para poner las cosas que no te caben en casa, uh-huh. Entonces es una gran nave industrial en las afueras, pues compartimentada en almacenes de estos para poder guardar las cosas. Bueno, pues un grupo de amigos van porque una pareja que hay dentro de ese grupo de amigos se acaba de separar y entonces pues van a retirar cosas que tenían en común y entonces se acercan a este almacén. Bueno, entran, no es una hora de mucho tráfico en el mismo y uh-huh. Bueno, pues le piden al encargado que quieren acceder al trastero que tienen alquilado. Bueno, pues cuando están dentro hay un impacto tremendo, parece como un terremoto.
Ajá.
Y por lo que luego se puede adivinar, ha sido un avión del ejército.
Hostia.
Que se ha estrellado y ha perdido pues material secreto.
Sensible.
Sí, material privado, archivos de estos, archivos
clasificados,
de hecho, físicos.
¿No? Ya.
Sí, sí, material clasificado. Entonces, bueno, pues ellos se encuentran con que, como no saben muy bien qué pasa, el que está al cargo de la seguridad, que es también el recepcionista de este almacén, pues cierra y sella la puerta con su uh-huh. llave de seguridad para ir a ver qué pasa. A ellos los pilla dentro y, bueno, pues no es un gran spoiler lo que voy a decir. Lo que queda suelto por estos almacenes es un alien.
Vaya.
Entonces, bueno, pues este alien está bastante resentido contra la raza humana y se va a dedicar a la busca y captura de estos seres humanos que han quedado dentro de los almacenes. Entonces, bueno, pues nos encontramos pues una situación de persecución dentro de un espacio cerrado, cosa que tampoco es descubrir nada en el mundo del cine. Uh-huh. Podemos destacar, por otro lado, que Noel Clark es el protagonista de la película. Es un actor en negro que le sonará a mucha gente que ve la serie de Doctor Who, porque interpreta uh-huh. uno de los personajes. Yo no he tenido el gusto de verla. Pero, curiosamente, también es el autor del guión, este actor. Entonces, ¿qué podemos decir ya de la película, entrando un poquito ya en análisis? Es una película que empieza lenta. O sea, a pesar de todo lo que os he contado y de que no es una película larga, es una película que llega a duras penas a los 90 minutos, tiene 87 minutos,
ajá.
Le falta la parte inicial un poco de dinamismo. Attack the Block entraba enseguida en la harina, tenía uh-huh. personajes graciosos. Aquí empieza un poco como melodrama todo,
vale,
porque
vale.
Es una separación. Pero sí que es verdad que a medida de que hace su aparición el extraterrestre y empieza su persecución, la película va ganando ritmo. Y además lo hace al modo que suelen hacer las producciones británicas, que es mezclando el suspense o el gore con el humor negro,
bueno.
Para romper un poquito la ambientación. O sea, en cualquier momento te puedes encontrar con un golpe de humor británico, nunca mejor dicho, pues para amenizar la velada. Entonces sí que es verdad que en el tramo final la película se hace mucho más dinámica. Y aquí, bueno, pensando a mi entender que Attack the Block es un producto bastante superior, aquí tiene, al menos queda una película que se deja ver, está divertida. Aquí suelto el spoiler, porque no sé qué tienen las producciones británicas que tienen extraterrestres que han de utilizar sí o sí fuegos artificiales, cohetes.
Vaya.
Pues aquí también.
Para defenderse, quieres decirlo.
No voy a decir qué uso le van a dar, pero. Vaya. Cohetes. Hay cohetes, como había en Attack the Block cohetes. Aquí hay cohetes. Y les gustan mucho los cohetes y los fuegos artificiales. Y entonces, bueno, pues la película está bien. La criatura, no voy a desvelar qué tipo de alien es, ni qué forma tiene. Pero bueno, está bien. Es una criatura alien muy serie B y ajá. bien integrada. se ve que defendían de que, aunque había CGI, está mezclada con animatrones.
Ah, bueno.
Lo cual se agradece, porque no es CGI pura y dura. Supongo que los actores tenían una referencia de un animatrón todo el rato que hacía que realmente pudieran interactuar mejor que cuando estás contra un croma y no sabes lo que tienes encima.
Ahí está la gracia.
Y bueno, una película entretenida que se deja ver y que, bueno, que considero que para pasar el rato no está mal. Tampoco os esperéis un peliculón porque no lo es. Pero bueno, se hizo amena y sobre todo... en el contexto de sesión golfa de Sitges, claro. Película de la una y media de la mañana, pues el tramo final tuvo sus jaleos, sus vítores, sus momentos álgidos, con risas y algún que otro aplauso.
Qué bueno. Además, decir que fue el único pase que va a haber en el festival de esta película, o sea que ya,
sí,
ya,
ya no hemos oportunidades. Creo que todas las películas que entraban en estas maratones eran de pase único, sí. Vale. Sí, sí. Entonces, tengo otra película, pero me la voy a guardar de momento, porque quería comentar una curiosidad, que es un documental que vi en la sala Brigadoon, uh-huh. Que bueno, que nos hablaba de un proyecto que hubo a la sombra de una película de Jesús Franco. Resulta que el señor Jesús Franco, una de las películas con más tintes, digamos, clásicos, donde sí. Era menos Jesús Franco, fue una producción que se llamaba The Count Drácula, el Conde Drácula, uh-huh. que hizo pues a la estela de las películas clásicas de la Hammer. De hecho, tan a la estela de las películas clásicas de la Hammer... Que cogió de protagonista y para hacer de Drácula a Christopher Lee.
Qué grande.
Y en el reparto pues metió al señor Klaus Kinski también por ahí, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, pues esta producción resulta que el señor Jesús Franco era muy amigo de un cineasta catalán de arte y ensayo. Un cineasta muy experimental, que era el señor Pere Portabella, si uh-huh. no me equivoco, sí. Que le dijo que como amigo, a ver si le dejaba hacer una película aprovechando el rodaje de su película El Conde Drácula, una película clásica tipo Hammer, el señor Portabella coger su material, sus cámaras y rodar a su manera las escenas que rodara el otro, pues desde otros ángulos, incluyendo o no a la gente de sonido o que estaba filmando la película del señor Jesús Franco, añadiendo o no el score que añadiera el señor Jesús Franco, dejando la muda o no, toda la película en blanco y negro con una iridiscencia así satinada blanquecina.
Como una especie de making of experimental o algo
sí,
así.
Podríamos decir como una especie de making of experimental. Sí.
Que entonces todavía no, creo que él no, ni existía el término, pero bueno.
Sí, pero bueno, pues sí, porque estamos hablando, no sé si el año 73 o una cosa así, ¿vale?
Qué bueno.
Entonces, bueno, ¿qué pasó con esta doble versión de la película Drácula? Pues que el señor Ricard Carbonell, que es un cineasta catalán, ha querido hacer un corto. Pues él dice que la tesis que hizo de final de carrera era sobre el plano subjetivo, y él uh-huh. la tesis la hizo diciendo que el plano subjetivo se podía realmente extender a toda la película, porque las películas eran subjetivas de la visión que tenía su director de ese mismo film, ¿no? Uh-huh. Entonces, con simplemente la comparativa, explicando los planos y explicando las cosas con letras en la pantalla, lo que hace Ricard es comparar las dos películas, comparar los mismos planos, las mismas situaciones que se filmaron, pero cómo quedaron en la película del señor Jesús Franco uh-huh. y en la película del señor Portabella, ¿no? Entonces, bueno. Curiosamente, la película del señor Portabella se llamó Vampir, pero con la Y, Cua de Cuc. Cua de Cuc en catalán, cola de gusano. Vampir, cola de gusano.
Vaya, vaya.
O sea, un título tan experimental como la película. Sí, una cosa muy rara. Entonces, bueno, pues hay comparación de además, intentando seguir un poco el libro de Bram Stoker, ¿no? Porque uh-huh. la película de Jess Franco, ya decimos, muy clásica, porque además sigue bastante fielmente el relato de Bram Stoker, pues entonces es desde como la llegada de Jonathan Harker al castillo, la recepción de Drácula, por cierto, un Drácula muy turkish, muy Vlad Tepes, porque le pusieron un bigote de estos caídos hacia abajo al señor Christopher Lee.
Un poco cosaco, ¿no? Así.
Un poco cosaco, ya. Turco, sí, bueno, el origen de Vlad Tepes, realmente,
sí, sí, sí.
¿No?
Un poco búlgaro ahí.
Sí, búlgaro. Sí, de hecho, porque él palaba a los turcos, o sea, él no era turco.
Exacto, exacto.
Entonces, pues con este bigotillo y tal, pues recibe al señor Jonathan Harker, salen las vampiresas, o sea, todo muy como la novela. Entonces va comparando, pues por los fragmentos más parecidos a la novela, las dos visiones de la película. A ver, como cosa experimental y que no dura mucho, dura unos 24 minutos, uh-huh. Está interesante.
Claro.
Más que nada, pues para ver...
A nivel documental, ¿no?
Documental, sí, claro. Sí. Pero para mí tiene una cosa muy, muy interesante que vale la pena aguantar los 24 minutos, que es al final, el señor Portabella filmó y entrevistó directamente al señor Christopher Lee.
Ah,
y para
grande.
Mí este es un documento impagable. ¿Por qué? Porque acaba una toma el señor Christopher Lee, mira a cámara, se quita las lentillas, se quita los dientes, se quita el bigote, se quita incluso una sangre coagulada que llevaba bajo el labio y saluda a la cámara y pasa a un plano de que está sentado en un sillón. Y entonces Christopher Lee hace el análisis sobre una cosa curiosa que le parece a él de la novela de Bram Stoker. Y dice, hostia, Christopher Lee analizando el personaje de Drácula escrito por Bram Stoker.
Sí, aquí
puede haber tela, y la hay, porque dice, es curioso, yo siempre que he leído Drácula me he dado cuenta de que con la importancia que tiene el personaje en toda la novela, que es el eje central de la novela y tal, su muerte en la novela se reduce a 12 tristes líneas.
Ya.
Dice, los preámbulos de esa muerte son casi 4 páginas del diario de Mina, y en cambio la muerte en sí son 12 líneas cuando los gitanos interrumpen el ataúd que intenta escapar del castillo.
Vale.
Y entonces dice, os las voy a leer.
Buah.
Y tienes las 12 líneas de la muerte de Drácula leídas de la novela de Bram Stoker por el señor Christopher.
Con ese bozarrón y sí, esa señor. Impostura y ese saber hacer
y a mí
ahí.
Es, no sé, o sea, me dejó hipersatisfecho. Ya, encontré, tío, o sea, dije, mira, venía a ver algo que no sabía bien qué era, algo que no ha estado mal, pero bueno, podía ser un poquito así, poco gazapastoide, no vamos a negarlo, porque buscar una cosa así tan intrincada y
sí,
tal.
Sí, un poco de estudiante de
estudiante
facultad,
de, sí,
¿no?
De hecho, hacía
también.
Dos años que sí, se había licenciado sí. Este chico, claro. Y bueno, pues lo había planteado así, pero ese apósito final con el señor Christopher Lee narrando la novela de Bram Stoker, pues a mí me dejó súper satisfecho.
Qué guapo.
Llamadme mitómano, llamadme
no,
friki.
No, pero si está bien.
Pero
está bien,
no, o sea, fue un momento aquello subidón, ¿no?
Muy
entonces,
bien.
Bueno, pues como curiosidad ahí queda.
Joder, pues mola y así pues queda un poco ahí demostrado que también en Brigadoom, que aunque sean las cosas gratis, también a veces salen, no siempre, pero a veces salen cosas también que, pues según la temática, pues pueden tener un interés de alto grado.
Decir que además este documental, Drácula vs. Vampire, de Ricard Carbonell, yo no lo he encontrado. O sea, aparte de las referencias que hay a la programación de Sitges, en internet es que no está por ningún lado. Yo no sé si ha sido un trabajo muy...
O que es muy reciente, ¿no?
Muy reciente,
quizás todavía no...
Pero es que a mí me gustaría tenerlo por tener el trozo de Christopher Lee al final, ¿no?
Qué grande.
Sí, sí.
Muy bien. Pues nos quedan 4 minutitos. ¿Metemos otra peli entre medio ahí o qué?
Venga, si... métele algo, sí.
Voy a meter otra que también le hubiera dado un premio si no hubiera visto Antiviral hoy, ¿vale? Que es una que vi, pues el... Creo que fue el viernes. Una peli que se llama The Day, que además me metí en ella por cosas del azar, porque Renfe traicionó mi confianza y llegué tarde a ver... Insensibles, y ya sabéis que a mí no me gusta ver las pelis empezadas, y más se han pasado ya 30 minutos de metraje. Y bueno, pues cambié los planes sobre la marcha, me metí a ver otra peli aparte de The Day, que quizás hablaremos el próximo día si se tercia. Pero bueno, me voy a centrar en The Day por los pocos minutos que quedan, que es una peli que es como el debut de un director llamado Douglas Arniokowski, que es un tipo que tiene los huevos pelados, valga la expresión así un poco ruda, haciendo de director de segunda unidad desde finales de los años 90 hasta el momento actual, en un montón de proyectos que pasan pues de Resident Evil a The Mexican, a Miedo y Asco en Las Vegas, a yo qué sé, al Cuervo Ciudad de Ángeles, en fin, un montón, Abierto hasta el Amanecer, la primera, en fin, que el tipo tiene ahí bastante experiencia a nivel, digamos, de dirección, aunque sea en segunda unidad, ¿no? Y en esta The Day, pues decir que podría ser perfectamente, por su argumento, un spin-off un poco apócrifo de The Road. Y estamos hablando...
Esta era una de las apocalípticas que venía ligada al tema de...
Por eso
de
la quería
Sitges,
meter,
¿no?,
también en este programa, porque al fin y al cabo pues es de las que rinde un poco culto al concepto del festival de este año, de esta 45 edición. Y decir eso, que estamos en una situación en The Day, pues apocalíptica, que también, igual que en The Road, se ha optado por una fotografía color gris ceniza bastante marcada que digamos que ensombrece los colores que incluso te puedes encontrar en el campo a nivel, digamos, campestre o de monte. Y decir que la historia pues es se centra en un grupo de 5 personas que están huyendo, no sabemos muy bien de qué, andan por una zona rural, por una zona, digamos, boscosa, que andan buscando un sitio donde refugiarse, pero con un miedo a encontrarse con no sabemos el qué, que les puede dar caza.
Sí,
¿vale?
Desgraciadamente, los que hemos leído la sinopsis ya, estas sinopsis que ponen tan bonitas, ya nos han destripado qué es lo que persigue a este grupo.
Bueno, pues yo no lo voy a decir.
Haces bien
para
porque
la gente que no lo haya leído.
Le añade intríngulis.
Porque yo me llevé un sorpresoto también muy majo al no haber leído la sinopsis. Y bueno, decir que este grupo pues se tendrá que enfrentar pues a la amenaza de ese momento apocalíptico que existe en esta historia. Y que además lo tendrán que hacer, digamos, atrincherándose en un lugar, ¿vale? Que igual, como hemos comentado otras veces, si eso pasa muy al principio de la película, puede lastrar lo que va a venir después en el desarrollo de la trama en sí misma, pero en este caso no es así. La verdad es que el señor Arniokowski hace fluir las ideas, la tensión, el suspense, mucha mala baba, mucha violencia explícita, mucha escena de sangre y de carne abierta, digamos, de forma casi gratuita. Estamos con gente que está luchando por su supervivencia y, de hecho, tan agria y tan agresiva que incluso los niños también participan. Y no voy a decir exactamente qué quiero decir con esta frase, pero que sepáis que hay niños en el argumento, en el desarrollo de la película, y que también forman parte pues del lote de violencia extrema que tiene un poco esta película. De todo el reparto, destacar a una chica, a una actriz rubia llamada Ashley Bell, que digamos pues tiene igual un poco más de peso en la historia que el resto de integrantes de este quinteto de supervivientes, y que realmente es una chica así menudica, pero que realmente se comporta a nivel, digamos, casi de Lara Croft o de Resident Evil o en las escenas de acción, que ahí están muy bien coreografiadas, que tenemos también escenas en las que hay poca gente combatiendo con muchos enemigos, lo cual también pues da lugar a escenas también un poco espectaculares. Y decir también, por no alargarme mucho, porque ya estamos un poco acercándonos al final del programa, que The Day también tiene un final que es muy acorde a la situación, que a mí me encantó como final, que puede incluso pues dar lugar a más cosas más adelante o no, según se vea, porque tal y como acaba, pues la verdad es que queda muy bien también para incluso no hincarle el diente nunca más. Y decir que también, que igual que la fotografía de la película va un poco pues en esas tonalidades grises, ceniza, como iba The Road, las personalidades y los intereses de los personajes dentro de esta trama también, no hay buenos y malos, lo acabaremos descubriendo un poco al final, pero mola que no haya una definición, un posicionamiento extremo en bandos, sino que pues la gente actúa como actúa, porque lo primero que tiene que hacer es salvar el culo y luego ya verás si salva el culo de alguno más, ¿vale? Que lo cual, pues en una situación como la que plantea, no deja de ser realista también.
En Storage 24 pasa lo mismo.
Vale.
Hay algún personaje que se quita la careta.
Muy bien, pues con este comentario de The Day, que también, por supuesto, os la recomiendo encarecidamente, ha sido un pequeño descubrimiento, además, accidental, porque esta peli no andaba en mi quiniela de visionado de estos primeros días de festival, y que pues es de esas que agrada contar, porque te has llevado una sorpresa que no te esperabas. Así que, Jordi, nos tenemos que ir por donde hemos venido, prácticamente.
Pues sí.
Pensábamos igual anunciar alguna cosa de las que quedan de aquí al domingo que se acaba el festival.
Bueno, pero lo podemos comentar la semana que viene, cuando se acabe el festival.
Exacto.
Que es sobre la...
Sí, cosas que han pasado.
Sí,
sobre... Un poco la dinámica del día a día, de algunos premios, en fin.
Exactamente.
Algunos acontecimientos que ha habido a lo largo de los días del festival. Yo me refería más que nada a visionados que pueden quedar digamos, sin comentar porque son reseñables, pero bueno, que sepáis que tenéis ahí sitchesfilmfestival.com toda la info del evento y del festival, donde podéis un poco, pues,
poner la agenda, poneros al día, ver lo que podéis ver. Exacto. Este fin de semana, que además es de 3 días.
Ahí
y nada, el miércoles que viene vendremos con más, mejor o no.
Vale, pues nos seguimos marchando con esos livebacks que vienen de la cara oculta de la luna. Venga, hasta la semana que viene.
Joe!